Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes que están ya en la sintonía de Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes y, señores, esta es la última emisión del año 2022 de Tempranito y de Mañana. Agradecidos con todos los oyentes que nos acompañaron durante todo este año, que compartieron sus experiencias, sus emociones, sus inquietudes, sus opiniones con el colectivo de Tempranito y de Mañana. Solo deseándoles que el año próspero sea el mejor para todos ustedes, que el año nuevo sea muy próspero, que todo les vaya muy, muy, muy bien. Gracias a Segismundo y a Dayami en mi territorio por escribir desde bien temprano. Gracias a ustedes, estoy acá con Jaime Almiral como productor general y Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido. Soy Exil Arjona y voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Ya son las 8:02 de la mañana. Le estoy dando los buenos días a Ariane González, que les tiene un boletín de noticias.
Así es, Exilda. Muchas gracias. Muy buenos días para ti, para todos nuestros oyentes, y extiendo también esta felicitación de fin de año que acabas de dar. En las informaciones, el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en la prisión de Guanajay, se encuentra de buen ánimo y dando fuerzas a sus amigos. Su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Genluí, así lo comunicó a Radio Martí.
Justo acabo de hablar con él ahora mismo. Difícil, porque son días muy complejos para todos nosotros, días de familia, días de amigos, días de compartir, ¿no? En un plano más íntimo, como familia, y entonces, son días bien difíciles. Pero nada, él está de buen ánimo. De hecho, hoy lo sentí mejor que la semana pasada cuando me llamó. También como dándome fuerzas a mí, pero a todos sus amigos y a todas las personas que quiere también. Entonces, nada, es complejo toda esta situación, pero al menos se siente bien de salud.
Otero Alcántara, principal promotor del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana tras unirse a las protestas que tuvieron lugar ese día en la capital y en el resto del país. Fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y en proceso de instrucción penal está un joven que participó en las protestas del 27 de septiembre en Arroyo Naranjo, en La Habana. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 45 días lleva tras las rejas Kendry Lastra Rodríguez, un joven que participó en la protesta del 27 de septiembre en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando los vecinos del barrio La Fraternidad se lanzaron a la calle para reclamar que les restituyeran la corriente eléctrica tras el paso del huracán Ian. Kendry, de 18 años, no fue detenido durante ni en los días posteriores a la demostración, sino que fue apresado el 12 de noviembre y acusado del delito de atentado por un agente de la policía política que lo acosaba desde entonces, proponiéndole que se convirtiera en su informante.
El represor Ignacio, finales del mes de octubre, interceptó en el camino, tuvieron un debate de palabras, dijo que le dijo que no iba a trabajar para él, tuvieron una discusión bastante amplia. Él le llamó patrullero, al final no lo montó.
Relató su madre, Milady Rodríguez.
Vinieron a hacer su detención y lo sacaron a golpe limpio. Le fracturaron 3 costillas, lo llenaron de moretones, lo sacaron descalzo, sin camisa, lo llevaron para la unidad del Capri, de ahí lo trasladaron hacia Villa Marita.
Milady Rodríguez y su esposo José David Hernández Ferrer, padrastro de Kendry, son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, que encabeza José Díaz Silva, exiliado hace poco tiempo en Estados Unidos. La Fiscalía de Arroyo Naranjo impuso a Lastra Rodríguez una medida cautelar de prisión provisional.
Cuando yo fui allí donde estaba detenido en el Capri, que pregunté por su situación legal, me dicen que él ha sido acusado por el agente Ignacio del delito de atentado. Dicen que él le había sacado un cuchillo a Ignacio, cuyo cuchillo aparece al cabo de 15 días. Se supone que si él le sacó un cuchillo a Ignacio en esta discusión, él debió haberlo montado en el patrullero, o sea que no hizo.
En diciembre 3, el Tribunal Provincial de La Habana negó un recurso de habeas corpus presentado por el abogado del muchacho porque está instruido de cargos por la Unidad de Investigación Criminal número 3 en el expediente en fase preparatoria 22763 de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El gobierno del presidente Joe Biden estaría considerando limitar la cantidad de cubanos, haitianos y nicaragüenses que pueden solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que abriría otras vías para inmigración, según han reportado varios medios de prensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece detalles de las versiones periodísticas.
El gobierno del presidente Biden planificaría usar las restricciones de la era de la pandemia para expulsar de regreso a México a algunos inmigrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos atrapados en la frontera suroeste y al mismo tiempo permitir que algunos ingresen a Estados Unidos por vía aérea por motivos humanitarios, según 3 funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, citados por la agencia Reuters. Las nuevas reglas para cubanos, nicaragüenses y haitianos se basarían en un programa existente para venezolanos lanzado en octubre, que permite que hasta 24.000 venezolanos fuera de Estados Unidos soliciten ingresar al país por vía aérea a través de un parol humanitario si cuentan con patrocinadores estadounidenses. Los venezolanos arrestados tratando de cruzar la frontera generalmente son devueltos a México. 2 funcionarios dijeron a Reuters que el cambio de política para cubanos, haitianos y nicaragüenses podría llegar tan pronto como esta semana. Un tercer funcionario dijo que podría aplicarse a los 2 primeros grupos esta semana y a los nicaragüenses en una fecha posterior. El pasado 14 de diciembre, los diarios The Miami Herald y The Wall Street Journal informaron sobre el posible cambio. El Departamento de Estado no ha respondido aún a los intentos de Radio y Televisión Martí por confirmar los informes. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran el año con casi 1.500 personas encarceladas por motivos políticos entre los 3 países, denunció el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH calificó en un comunicado de autoritarios a los gobiernos de estos 3 países y los acusó de instrumentalizar el poder judicial para perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas. En total, en los 3 países, la Comisión reportó 1.467 detenidos por motivos políticos, contando civiles y militares. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022. La sigue Venezuela, con 247 presos políticos, y Nicaragua, con un total de 195 detenidos, denunció la Comisión adscrita a la OEA. En información internacional, el gobierno de la India anunció que a partir del domingo los viajeros procedentes de China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Tailandia deberán presentar un test negativo de coronavirus para poder entrar en territorio indio. La medida responde a la creciente preocupación internacional por el repunte de casos del COVID-19 detectado en China, vinculado al reciente levantamiento de la mayor parte de las restricciones. India, que adopta un protocolo similar al que también han confirmado los gobiernos de Estados Unidos e Italia, entre otros países, ya había comenzado a realizar pruebas de manera aleatoria al 2% de los viajeros internacionales. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho con 10 minutos de la mañana y después de este boletín de noticias, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Voy a dar las coordenadas y voy a saludar a esta persona que está de cumple en el día de hoy. Voy a comenzar por las coordenadas. Escriban a tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Y un saludo en Guanabo a Enrique Don. Y hoy está de cumple su esposa Eneida García. Así que muchísimas felicidades para ella. Que pases un día súper, súper espectacular. Y bueno, que como dice Alfredo, hoy no hagas absolutamente nada en casa, Eneida, que lo haga todo Enrique. Así son las cosas cuando uno cumple años. Bueno, vamos a seguir acá en Tempranito y de Mañana. Y quiero que escuchen esto porque mi colega Tomás Cardoso conversó ayer en el programa Cuba al Día con el cuentapropista Joel Espinosa sobre la situación que está viviendo la población en Santa Clara al cierre del año 2022. Escuchen.
Nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto con el cuentapropista y también miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano.
Buenas, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Gracias, Joel. 29 de diciembre. ¿Cuál es la situación que está imperando en Santa Clara, que no debe ser diferente a lo que está pasando en el resto del país? Centenares y centenares de cubanos están volcados a colas que tienen más de 24 horas para alcanzar algunas provisiones que ha prometido a precio subsidiado el gobierno cubano en las últimas horas. ¿Cuál es el escenario que tú has estado viendo ahí en tu ciudad, en Santa Clara?
Sí, Tomás, desgraciadamente estamos cerrando el año con colas, con bronca, con disgusto, con penas, con deseo de hacer cosas y no poder hacer. Vamos a partir que desde la voz popular dice que todo este traqueteo que se está viviendo acá en el mercado sandino, en los llamados pilongos, se debe a la mala organización que ha generado el Estado cubano, el gobierno en la provincia, para estas ferias agropecuarias gigantes. La población opina que la situación creada, estos problemas de bronca, enfrentamiento con la policía, personas con golpes y demás, se están motivados por la mala organización que tuvo el Estado para realizar las grandes ferias esas. Una concentración total en una población que supera los 500.000 personas acá en la capital, y creo que generó todo ese malestar. Muchas personas que hacen cola por días, por ejemplo, trataron de que vender por los productos por diferentes ramas, los granos, el ron, la cerveza, y todo ha sido una odisea para poder comprar. La mayoría de las personas opinan que el gobierno tuvo y pudo haber previsto todas estas cosas, vendiendo esos pocos productos que no son al alcance de toda la población, pero no centralizado de esta forma, en varios puntos de la ciudad, que como se ha hecho en otros años.
Pero Joel, pero no está supuesto que esto es por la libreta de racionamiento.
Sí, eso es por la libreta de racionamiento, la debes presentar y comprar, pero hay una desorganización total, que solo poco, por ejemplo, los productos que son revendidos en el mercado negro, pocas personas. Una poca cantidad de personas son las que las compran. Se ve, las personas se quejan, incluso gritaban ayer en la venta de la mayonesa, gritaban que diera la cara el gobernador, que presentara la cara para que diera respuesta a la situación implementada allí. Debido a que hubo, hay quienes afirman, unos que sí, otros que no, que hubo apuñalamiento en policía, pero eso está en el aire, eso confirmado, fuente oficialmente, no tenemos nada así. Porque las fuentes oficiales empiezan a bombardear las redes diciendo que no hubiese ocurrido nada. Pero mucha de la población sí dice que ocurrió. Es decir, que hubo un desajuste total, pero principalmente el día de ayer, que se vendía la mayonesa y la mayoría de la población y culpaba a los organizadores de la cola, en este caso la policía, por todo aquel desastre. La policía pudo controlar en cierta medida la desbandada de las personas por el gas pimiento que echaron, este gas que le echaban a los ojos a las personas para que se tranquilizaran así, y de esa forma pudo tranquilizar. Y
ahora, Joel, yo te hago una pregunta, Joel. ¿Y qué pasa con los discapacitados, con las personas de la tercera edad, con las embarazadas, las personas que no pueden dispararse la cola hasta dos días? ¿Cómo resuelven?
No, Tomás, esto ha sido... Mira, hubo, según cuentan, ayer hubo personas discapacitadas que las tumbaron de la silla, que fueron con silla y todo tratando con una cola allí que aparentemente estaba organizada, y de forma se formó el desbarajuste, y personas con problemas de locomoción, en sillas de ruedas y todo, fueron también arrastradas por el piso, por el desorden. Y la mayoría de las personas van y no están alcanzando los productos. Hoy se está vendiendo carne de cerdo y en cierta medida se está fluyendo con cierta organización, teniendo en cuenta ya lo que ocurrió ayer, y que la carne esta de cerdo no se va a revender como se revenden los otros productos que tienen grandes demandas en el mercado negro. Es decir, que la situación es muy difícil para las personas que necesitan, por ejemplo, como dices tú, las embarazadas, las personas que discapacitados, los ancianos. Es decir, que la mayoría de la población no va a poder alcanzar un pedacito de carne, ya no alcanzó el poquito de mayonesa, no alcanzó los granos de frijol. Es decir, que esta feria ha sido un desastre catalogada por la población, por toda la población que asistió allí, que pasaron días, por ejemplo, más de 24 horas en una cola y regresar para su casa con los bolsillos, con las habas vacías, sin poder comprar nada.
Joel, y esto en medio de un escenario que el propio gobierno ha reconocido que hay un aumento de los casos de COVID. Me imagino que ahí todo el mundo sin asobuco.
Sí, eso ha sido muy duro, Tomás. Ahí sin medida higiénica ninguna, la policía dando golpes, como se dice vulgarmente, para tratar de controlar. Y la situación es desesperante, Tomás. Yo te digo que este año se cerró con muchas, se está cerrando con muchas angustias, con mucho deseo que las cosas fluyan bien, pero no la voluntad del gobierno para que las cosas fluyan como tienen que sufrir, como tienen que fluir. Y gritaron a los cuatro voces que sí, que todo el mundo iba a tener acceso a todo este producto, pero no es así, Tomás. Siempre hay prebendas y facilidades para la policía que organizó las colas. Ahí se comentan que la policía, que veían a los policías vestidos civil que iban y compraban delante de la población. A pesar de las críticas y todo, todo seguía ocurriendo así. Es decir, que esta feria lo que trajeron fue más disgusto que satisfacción para el pueblo de Villa Clara en este cierre del 2022.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba.
8:18 de la mañana. Gracias a Tomás Cardoso por este reporte, por haber conversado con Joel Espinosa en Santa Clara acerca de toda la situación que está viviendo la población por estos días, con las colas enormes que se están haciendo por estos días en la isla para fin de año. Una de las noticias que he visto esta mañana y me ha llamado la atención es cómo le están diciendo a los consumidores en la isla, pues que guarden la libreta de abastecimiento de este año. El MinSin lo ha reconocido, porque no tienen para hacer libretas nuevas para el año próximo. En fin, y la nota está ahí porque el Ministerio del Comercio Interior admitió tener falta de fondos para confeccionar las libretas de abastecimiento para el año próximo, y en un comunicado ayer jueves afirmó el organismo que por limitaciones financieras pues hay atrasos en la importación de materia prima para la fabricación de las libretas de abastecimiento. Así que ya saben, vayan guardando la libreta de este año porque la van a tener que utilizar el año próximo. Vamos a hacer un recorrido por la página de Radio Televisión Martí y los titulares que pueden leer ustedes, que pueden pasar por la página y leer. Está Otero Alcántara dando fuerzas a sus seres queridos desde su encierro en la cárcel de Guanajay. Hay un titular que dice, si no estoy en libertad, estoy muerto. Preso político cubano lo arriesga todo en su huelga de hambre. Influyente senador demócrata visita a Díaz-Canel. Estados Unidos estaría contemplando expulsiones rápidas de cubanos en la frontera desde esta semana. Hay un resumen anual, Cuba-España 2022, ley de nietos, exilio vivo y tibieza gubernamental con la represión en la isla, y activistas cubanos están criticando la exportación de servicios médicos a México. Estos son algunos de los titulares que usted puede leer en la página de Radio Televisión Martí. También nos puede escuchar cuando termine el programa por ahí, si no, nos puede escuchar por las ondas de Radio Martí. Y vamos a pasar también ahora algunas de las efemérides del día de hoy. Último programa del año 2022, señores, preparándonos acá para, con todas las fuerzas del mundo, para el próximo año, que aquí vamos a estar con mayores fuerzas y con mejor calidad para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, como siempre les digo, por habernos acompañado durante todos estos días del año 2022. Bueno, un día como hoy nace este escritor británico. Este escritor británico que se llama Joseph Rudyard Kipling. Y si ustedes recuerdan, este señor escribió El libro de la selva. Y si no se han leído El libro de la selva, me imagino que o han visto la película, han visto los dibujos animados, han visto algo del libro de la selva. Jaime, ¿cómo que no has visto El libro de la selva? Mowgli, ¿no? No lo has leído tampoco. Te lo voy a regalar para... no para fin de año porque ya no me da tiempo, pero te lo voy a regalar para principios de año, para que vayas ahí. Sí, puedes leerlo, no importa eso. Puedes utilizar cualquier tiempo, sí. Puedes utilizar cualquier tiempo del mundo para leer El libro de la selva. Y si no, ves los animados que son súper espectaculares. Se han hecho muchísimas versiones. Bueno, en el año 1865 nace este escritor británico, autor de clásicos como King y El libro de la selva. Fue el más joven ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907. Y la vida de él fue muy intensa. Escribió muchísimo. Como les dije, también escribe relato corto, El hombre que pudo ser rey. Y muchísimas de sus obras han sido llevadas al cine. Pero miren una curiosidad de Kipling. Él rechaza el Premio Nacional de Poesía en el año 1895. Rechazó la Orden de Mérito del Reino Unido y también no quiso ser Sir. Rechazó ser caballero de la Orden del Imperio Británico. Sin embargo, sí aceptó el Premio Nobel de Literatura de 1907 y, como les dije, lo convirtió en el primer escritor británico en recibir este galardón y el ganador del Premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha. Pero si no se han leído, si no han visto... no todo el mundo es como Jaime. Yo creo que la mayoría hemos visto El libro de la selva, El librito de la selva. Bueno, este personaje del cual les voy a hablar, lo han oído mencionar, lo han visto quizás en películas, y bueno, es muy polémico, muy, muy polémico. En el año 1916, como un día como hoy, se asesina a Rasputín. Y a que eso sí lo han escuchado. El príncipe Felip Yusupov asesina al místico Grigori Rasputín, que estaba casado con una sobrina del zar Nicolás II. Yusupov hizo ir al monje a su palacio, donde le disparó. Todas estas cosas de la aristocracia, ustedes saben, Rasputín tenía muchísima influencia sobre la familia real, en concreto sobre la zarina Alejandra. Y bueno, esto pues estaba levantando fricciones en la aristocracia en los meses previos a la Revolución Rusa. Así que este día, bueno, deciden hasta aquí Rasputín, no queremos que esté influenciando más sobre la zarina, no queremos que les esté dando más consejos ni nada de esto. Mundo de la aristocracia, que sé que muchísimos han visto en películas. Eso es algo, bueno, que hemos visto, ¿no? Bueno, y ayer, quiero hablar de esto también rapidito, murió Pelé, ¿no? Para los aficionados del fútbol, y nada, una pérdida para el fútbol mundial, una pérdida para el mundo. Pelé, ¿qué decir de Pelé? Todo lo que sabemos de él, todo lo que hizo en el deporte, en fin, y bueno, una pérdida para el mundo y una pérdida para el mundo futbolístico. Voy a saludar por acá a la gente que están escribiendo, la gente del Club de Manzanillo, muchísimas gracias por escribir, muchísimas gracias por estar en la sintonía. Angelito, como siempre, el cubano de Finlandia, le dije que por favor dejara la seriedad, estamos en fin de año, hay que... Sigue como vas. Gracias, cubano de Finlandia. Gracias a Yaciel por escribir. A Segismundo, a Dayami, como les dije, que está en mi terruño. Y hoy está de cumpleaños Eneida García. Así que muchísimas felicidades para Eneida. Pásala súper, súper, súper bien. Enrique Don, que nos escucha desde Guanabo. Y como le dije a Eneida al principio, cuando la felicité, hoy el día es para ti. Así que, Enrique, ya sabes. Todas las cuestiones domésticas te corresponden a ti en el día de hoy, desde hacer la cola hasta hacer la comida. Eneida, disfruta tu día y olvídate del mundo. Nos vamos ahora a este segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes, Curiosidades de WhatsApp.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en tempranito con el estado del tiempo para Cuba. El cielo estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte y con poca nubosidad hacia el interior y sur hasta el final de la mañana, cuando se incrementará a parcialmente nublado en gran parte del país, nublándose en la tarde en localidades del interior con escasas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas que serán superiores en localidades de las regiones central y oriental. En la noche las temperaturas descenderán. Los vientos serán del este al sudeste y alcanzarán los 25 kilómetros por hora en la mitad occidental, con brisas en la costa norte. En el resto del país serán del nordeste al este. Habrá marejadas en Guantánamo, oleaje en la costa norte desde Villa Clara hasta Holguín, así como en el resto de la costa sur de la región oriental, en el litoral sur de Pinar del Río y la costa norte occidental, y disminuirán en esta última a poco oleaje hasta la mañana. En el resto de las costas habrá poco oleaje.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Segunda media hora de tempranito y de mañana, es viernes y mira que el cuerpo lo sabe. Angelito, muchísimas gracias por estar en la sintonía y gracias por escribir. Gracias por tus deseos de felicidad y prosperidad para todos los que estamos acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a ti, lo mismo para tu familia. Que en medio de todo la pasen bien y lo mejor es con salud, que todo el mundo tenga salud. Lo demás llega, lo demás viene, Angelito. Así que gracias por escribir y por ser un oyente fiel de Radio Martí y de Tempranito y de Mañana. Nos vamos ya a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El opositor José Daniel Ferrer García pidió desde la cárcel que no se olviden a los presos políticos y sus familiares e insistió en que con la dictadura no se dialoga. Así dijo a Radio Martí su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien lo pudo visitar el 27 de diciembre en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba.
Pude constatar que se mantiene con fuertes dolores en la cabeza, en la nariz, en los hombros, en la región de los riñones, por los fuertes y violentos golpes, puñetazos, patadas de la brutal golpiza recibida el pasado 9 de diciembre. Que me contó que no solamente fue allí la golpiza, sino que fueron golpeándole durante todo el penal hasta que llegaron a esa mazmorra y le dejaron tirado en el piso. Allí el jefe de la unidad, teniente coronel, hace llamar Pineda, siguió golpeándole, que incluso vino ya a parar cuando luego de golpearle en la cara le partieron la nariz, que no podía respirar por tanto sangramiento, prácticamente quedó sin conocimiento. Fue que le dejó de dar puñetazos, de darle golpes, incluso estuvo hasta con fiebre y no se le brindó atención médica. Cuando fueron a querer brindar atención médica, ya él se negó. También en las noches siguen con los fuertes golpes en las puertas, conllevando a que se mantenga hasta con insomnio. Me pidió de que agradeciera a todas aquellas personas, amigos, hermanos de lucha, organizaciones, amantes de la libertad, les diera un fortísimo abrazo, su agradecimiento eterno por el apoyo durante todo este tiempo y que por favor, que no se olviden de los presos políticos y sus familiares. Algo más, me lo repitió muchas veces y es el hecho de que con la dictadura no se dialoga.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba y uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas que estallaron ese día en Santiago de Cuba y en decenas de localidades de la isla. El senador estadounidense Ron Wyden se reunió en La Habana con Miguel Díaz-Canel para conversar sobre las sanciones que pesan sobre el gobierno de Cuba. El portal Cuba Debate mostró una foto del encuentro y destacó la presencia de Wyden como parte del grupo demócrata que en 2021 presentó una iniciativa al Congreso para eliminar el embargo y firmó una carta para el Departamento de Estado instando a cambiar la política hacia la isla. El presidente Biden ha mantenido la política de sancionar al régimen y las empresas militares en Cuba y denunció la represión desatada tras las protestas del 11J. Además, mantuvo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo están entre las 12 personalidades que se han destacado en la cultura cubana por su compromiso con realidad cubana y su labor en condiciones hostiles. Yolanda Huerga entrevistó a Francis Sánchez, creador de la revista Árbol Invertido, autor de la selección.
La revista digital Árbol Invertido, que administra el escritor exiliado en España, Francis Sánchez, eligió 12 figuras de la cultura cubana que han marcado pautas en el año 2022.
Un recuento de aquellas figuras más destacadas a lo largo del año, que era importante llamar la atención del público sobre la cantidad de personas intelectuales, importantes, artistas, que se han destacado en el año, no solo por la calidad de su obra, sino también por el compromiso social, ético, con el destino de Cuba, con la realidad cubana, con el pueblo de Cuba y con la búsqueda de la libertad, que es un propósito fundamental en tiempos del totalitarismo.
Encabezan la lista los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo, encarcelados desde el 2021, pero que han seguido impactando a la sociedad cubana. La cantante y compositora Ángela Álvarez, de 95 años, la persona más longeva que ganó un Grammy Latino. La artista Tania Bruguera y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, la periodista independiente Luz Escobar del diario 14 y medio y el cineasta Alejandro Alonso, una de las voces más sólidas dentro del séptimo arte cubano en los últimos años.
Entendemos que la cultura auténtica, el arte auténtico es el arte independiente hecho desde la búsqueda de la libertad del artista y es una realidad mucho más perentoria en tiempos de totalitarismo. Sabemos que hay artistas muy conocidos mediáticamente como la actriz Ana de Armas o Chanel, finalista de Eurovisión, pero nos interesaba sobre todo aquellas figuras que tenían un compromiso con la realidad cubana sociopolítica en este momento tan difícil que vive el pueblo de Cuba.
También la directora de orquesta y compositora Tania León y el artista Hamlet Labastida, la poeta María Cristina Garrido, que cumple una condena de 7 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres del Guatao por su participación en las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque, el escritor camagüeyano Rafael Almanza y su peña del Júcaro Martiano y la editorial independiente Ediciones Omagno. El cineasta José Luis Aparicio, una de las voces más destacadas de la comunidad de realizadores independientes de la isla, la artista y gestora cultural Sandra Ceballos y el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El antiguo comandante supremo de las Fuerzas de Defensa de la OTAN en Europa, el general retirado Wesley Clark, reclamó a Estados Unidos y al resto de países occidentales que movilicen parte de su industria para poder seguir brindando a Ucrania cuantas armas sean necesarias mientras continúe la guerra con Rusia. Hay que pasar a la movilización parcial de la base industrial de Estados Unidos, ha defendido este condecorado general estadounidense. Clark agregó que Ucrania necesita no solo complejos sistemas de defensa antimisiles Patriot, sino tanques, artillería, misiles de largo alcance o drones kamikaze. Y el incremento de asesinatos, desapariciones y cambios en el patrón de violencia a causa del crecimiento económico, así lo reporta el Observatorio Venezolano de Violencia en su informe anual de 2022. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El Observatorio Venezolano de Violencia presentó su informe anual de 2022. Este año que culmina, las cifras de fallecidos en Venezuela alcanzan 10.737 personas por violencia, lo que representa 40.4 muertes por cada 200.000 habitantes, según Roberto Briceño León, su coordinador.
Esta tasa global es el resultado de cuatro categorías, tres categorías que veníamos trabajando a lo largo de más de una década, y una nueva categoría que es la de desapariciones que introdujimos el año pasado, dado a el incremento notable de este evento, de esta situación y lo singular de eso en el país.
Briceño León detalló las cifras de muertes violentas que justifican las casi 11.000 que se registraron este año.
En el año 2022 hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes.
Explicó Briceño León y que las desapariciones han crecido en 2022 en comparación con 2021.
En el país desaparecen cada día 3,75 personas. Podemos decir casi que 4 personas al día de pronto desaparecen, no se saben dónde están. Los familiares van, los denuncian ante los cuerpos policiales, hay una denuncia formal presentada, pero no hay un cuerpo, no hay una evidencia. Es difícil saber qué ocurre allí, cuando no imposible, por la no existencia de un cadáver, que es el procedimiento normal para la investigación criminalística.
Alertó un cambio en los patrones de violencia por el crecimiento económico que se registró este año y que trajo como consecuencia que en los primeros 9 meses de 2022 fuera alcanzada la cifra total de robos que ocurrieron en 2021.
A pesar del empobrecimiento generalizado, la parálisis económica, que de alguna manera fue lo que llevó a la reducción de la actividad delictiva. Bueno, porque no había dinero, no había actividad económica. La gente estaba por la pandemia o por la cuarentena o por el empobrecimiento general. No había a quién robar, a quién secuestrar. Los nuevos procesos y en particular la dolarización del comercio y el pago al trabajo, así como el incremento de las remesas familiares, ofrecen nuevas oportunidades de actuación al crimen y permiten explicar el resurgimiento de unos tipos de violencia y de unos tipos de delitos que se habían reducido de una manera significativa en los años anteriores.
Venezuela se mantiene entre los 3 países más violentos de la región de América Latina en el año 2022, por debajo de Honduras y El Salvador. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Pelé, el astro del fútbol brasileño, único en ganar 3 Copas del Mundo y una de las máximas figuras deportivas del último siglo, falleció a los 82 años. Luis Guardia tiene este informe.
Falleció Pelé, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de excelencia del fútbol y símbolo del juego bonito brasileño. Se había sometido a un tratamiento contra el cáncer de colon desde 2021 y permaneció hospitalizado el último mes. Considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas de la historia, Pelé pasó casi 2 décadas fascinando a los aficionados y superando a sus rivales como el máximo goleador en la historia del club brasileño Santos y de la selección. Condujo a Brasil a la élite futbolística y se convirtió en un embajador mundial de su deporte a lo largo de una trayectoria que comenzó en las calles del estado de São Paulo, donde pateaba una pelota improvisada con una media rellena de trapos o papeles. El rey saltó a la fama a los 17 años durante el Mundial de 1958, realizado en Suecia. Fue el jugador más joven en la historia de la Copa del Mundo. Una lesión lo limitó a jugar solo 2 partidos en el Mundial de 1962 en Chile, donde Brasil refrendó su cetro. En cambio, fue emblema del equipo que se consagró campeón en 1970 en México. La imagen de Pelé con la camiseta amarilla y el número 10 estampado en verde sobre los dorsales perdurará en la mente de los aficionados en todo el mundo. Adiós al rey del juego bonito.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Elida y Jacobino.
Amigos de Tempranito y de Mañana, tenemos el gusto, Exilda y yo, de darle la bienvenida aquí en nuestro programa al periodista deportivo Jorge Morejón. Muy buenos días.
Buenos días, Alfredo y Exilda.
Muy buenos
días. Un placer
días. Para
estar con ustedes.
Bueno, sabes que te hemos invitado para que participes aquí con nosotros en el programa, puesto de que has hecho una obra, diría yo, monumental sobre un personaje cubano, un deportista, y esa obra ha resultado premiada. Y queremos que les expliques a los oyentes de qué personaje se trata. En primer lugar, qué te llevó a hacer este documental y luego, pues, por supuesto, hablaremos del premio.
Bueno, mira, yo soy periodista deportivo, pero también soy un gran apasionado de la historia del deporte. Y el año pasado, alrededor de marzo, por ahí, estaba yo jugando softball en el Tropical Park y me encuentro con René Arocha. Y me acordé que el año pasado se iban a cumplir 30 años desde que él escapó de la delegación aquella que hizo escala aquí en Miami. Y yo dije, caramba, hay que hacer algo, pero no hacer un reportaje de televisión de esto de que dura, no sé, 2-3 minutos. Hay que hacer algo más grande, hay que hacer un documental. Y entonces, toda mi vida he sido escritor. Yo nunca había esta es mi ópera prima como documentalista, ¿no? Y nada, me fui al canal donde yo trabajo y le dije al jefe allí, oye, mira, tengo este proyecto, pero estoy más atrás que el Empire de Hong. Necesito el apoyo logístico del canal. Y entonces, bueno, me dieron un camarógrafo, Ángel Segundo González, el mejor posible. Y bueno, empezamos a hacer entrevistas, después buscar imágenes de archivo de Arocha. Imagínate, era la época en que la televisión era análoga y muchas de esas imágenes no están digitalizadas. Entonces fue complicado. Fue un trabajo duro y arduo. Yo quería haberlo estrenado el 10 de julio, que era cuando se cumplían los 30 años de la fuga de Arocha. Y al final terminé estrenando en noviembre. Por eso, ¿no? Pero tuve un equipo muy pequeño, muy entusiasta. Todos se sumaron. El maestro Jorge Arronte me hizo la música gratis, me la regaló, me dijo, este proyecto lleva, este es mi regalo para ti. Ismar Rodríguez fue el hombre que le dio el toque final en la edición y el diseño gráfico. Gilberto Reyes fue el locutor, el que puso la voz para ir narrando el documental. Y bueno, es un documental que, fíjate, no, aunque tú dices, bueno, René Arocha, un pitcher, no, de lo menos que se hable de béisbol, es de la vida de él, de cómo decidió quedarse. Y entonces, porque, a ver, vamos a poner en antecedente, desde que en Cuba se eliminó el profesionalismo, solamente había un pelotero que había jugado en series nacionales y había llegado a las grandes ligas, que fue Bárbaro Garvey. Pero Bárbaro Garvey no tuvo la trascendencia ni el impacto que tuvo Arocha. ¿Por qué razón? A ver, Garvey estaba suspendido de por vida por venta de juegos en la pelota cubana. Y cuando vino el Mariel, vino por el Mariel y sí, llegó a la serie, llegó incluso a ganar la Serie Mundial con los Tigres de Detroit en el 84, pero no tuvo ese impacto porque la salida de Garvey, no mucha gente se enteró de eso, ¿me entiendes? En el caso de Arocha, sí, cuando Arocha, además el primero que Arocha, que se queda de una delegación, fíjate, pasaron 30 años sin que se quedaba nadie, entonces ya viajaban con una confianza que hicieron escala en Miami y durmieron una noche en Miami y nadie se quedó en el hotel, todo el mundo dijo, oye, me voy a casa una tía, me voy a casa un primo, los jefes de la delegación le dijeron, ok, muy bien, pero recuerden que al otro día tiene que estar aquí a las 6 de la mañana que sale el avión para La Habana. Y todo el mundo regresó, menos Arocha. Y entonces, bueno, a la vez que, eso salió en la prensa, lo tildaron de traidor, de desertor, y después Arocha llega a Grandes Ligas. Y en aquella época había muy poca información, el cubano promedio, incluidos los peloteros,
tenía muy poca información de lo que eran las grandes ligas y pensaban que era una quimera inalcanzable. Y todo eso lo narra Arocha en el documental, de cómo que él se da cuenta que él sí podía jugar en grandes ligas. Él no vino a jugar pelota en grandes ligas, él vino a ser libre. Y así lo cuenta, ¿no? Entonces, pues nada, se fue armando ese documental y yo se lo recomiendo a quienes puedan verlo. Está en la plataforma de YouTube, en el canal, en mi canal de YouTube, que se llama La Bola Nostra, que ahora mismo lo único que tiene es el documental, ¿no? No tengo que activarlo y ponerme a hacer comentarios y todas esas cosas.
Claro.
Pero, Jorge,
yo quería ubicar a los oyentes en el nombre del documental, que es René Arocha, el Jackie Robinson cubano. Y quería también, ¿por qué estableces este paralelismo? Explícales a los oyentes cómo fue el guión, cómo fueron desarrollando la historia.
Claro, sí. Bueno, a ver, que Jackie Robinson fue el jugador que rompió en 1947 la barrera racial que le impedía a los peloteros negros jugar en grandes ligas. Y yo establezco este símil, René Arocha, el Jackie Robinson cubano, porque es el hombre que rompe la barrera política que había establecido Fidel Castro al eliminar el profesionalismo en el año 62. Es un título, obviamente, yo sé que ha despertado su polémica, me dicen que no, y ahí yo explico en el documental que, a ver, no es que Arocha haya sido el primer pelotero cubano, pero es que Jackie Robinson no fue el primer pelotero negro que hubo en Grandes Ligas. En Grandes Ligas hubo peloteros negros en fecha tan lejana como 1878. Y hasta que un buen día a un señor llamado Cap Anson, que fue la primera gran estrella que tuvo las Grandes Ligas, que miembro del Salón de la Fama, pero un hombre muy racista, le tocó jugar contra el equipo donde estaban los hermanos Walker, que eran estos dos afroamericanos, y él dijo, o me sacan esos negros del terreno, o yo retiro a mi equipo. Y como él era la estrella que convocaba gente de público, pues sacaron a los negros y pasaron casi 60 años para que otro jugador de raza negra pudiera pisar un terreno de Grandes Ligas. Y bueno, cubano jugó también desde 1871 Esteban Bellán, Adolfo Luque, primera estrella latina en Grandes Ligas, Mini Miñoso, en fin, hubo muchos, obviamente, pero yo creo que el impacto, además, yo quería preservar ese capítulo que le cambió por completo la cara al béisbol cubano en particular y al deporte en sentido general. Porque a partir de Arocha, el último capa del morro, ¿eh?
Jorge, cuando empiezas a visualizar el documental, ¿pensaste en primer lugar centrarte en la figura de Arocha o después dijiste, tengo que incorporar a otros peloteros para que me hablen sobre el tema Arocha?
No, claro. A ver, yo desde un principio yo hice una lista de personas que yo quería que aparecieran en el documental. Por ejemplo, habían dos o tres que me contaron lo que sucedió cuando el equipo, o sea, ellos estaban en ese equipo, lo que sucedió cuando ellos llegan a Cuba, el impacto que tuvo inmediato esa fuga de René. También tuve otros que fueron, por ejemplo, Euclides Rojas, que es el amigo de toda la vida de Arocha, el único que sabía que Arocha se iba a quedar, el único al que Arocha le confió sus planes, y que además después narra una parte muy emotiva, es cuando él narra, porque Euclides se va como balsero en el 94, y como él narra la sorpresa que recibió estando en la carpa en Guantánamo, en los campamentos de Guantánamo, y de pronto ve aparecer Arocha, que había ido a verlo. Hay otros personajes también que se van sumando, por ejemplo, el Duque Hernández, una figura infaltable en cualquier historia que se haga sobre el béisbol reciente cubano, y que ellos fueron compañeros de los industriales. El Duque no estaba en esa selección cubana, pero el Duque empieza a, a ver las grandes ligas con unos ojos distintos a partir de René Arocha. Pero lo que sí fue cambiando la idea original fue en la medida, porque, a ver, el hilo conductor del documental es una entrevista con Arocha, bastante larga, y en la medida que yo iba hablando con él, yo decía, caramba, esto no es de pelota, esto no es de béisbol, esto es otra cosa. Y no quiero contarte de toda la película, ¿no? Quiero que la gente lo vea, ¿no? Y evidentemente, cuando lo hice, ya te digo, yo, inexperto total en esto, yo tenía mi idea, más o menos, porque uno lleva muchos años en el periodismo y aunque no hayas trabajado una vertiente específica, alguna idea te surge, ¿no? Y entonces yo, bueno, cuando lo hice, que ya me mandaron el producto terminado, cuando lo vi yo me eché a llorar, no te lo voy a negar, claro. Te lo confieso, me emocionó, dije, caramba, yo creo que hice algo bueno. Pero yo nunca pensé mandarlo a los premios Emmy. Para los oyentes en Cuba, el Emmy es a la televisión lo que el Grammy a la música, el Tony al teatro y el Oscar al cine. Yo no pensé mandarlo, por eso tú tienes que mandarlo. Tú crees que tu obra merece, tiene la calidad para ser premiada y tú la debes mandar. Y yo ni me interesaba, ¿no? Y una compañera de trabajo que es española, además, fue la que me empezó a decir, pero mira, yo no sé nada de béisbol, yo no soy cubana, y a mí me emocionó mucho esto, mándalo, por favor, y mándalo. Y todos los días me caía con la pituita, hasta que finalmente digo, bueno, ok, lo voy a mandar.
Claro, y, pero está satisfecho, Jorge, con el documental, supuesto. Y está satisfecho, Arocha, con el resultado final también.
Bueno, pues no lo sé, no he hablado.
No has hablado con él.
En los últimos días, ¿no? Pero
vio el documental, él llegó a verlo, por supuesto,
sí.
¿No?
Bueno, claro, eso se hizo una premier. Nosotros hicimos una premier en el Museo de la Diáspora Cubana, donde fueron, bueno, todos los que aparecían en el documental estaban invitados, estaban varios medios de prensa, estaba Jorge Fuentes, que era el manager del equipo Cuba cuando Arocha se quedó. Había un grupo bastante grande de peloteros, expeloteros, periodistas y todo. Y cuando terminó la proyección, pues no, todo el mundo jugándose las lágrimas, ¿eh?
Claro.
Jorge, para los oyentes de Tempranito y de Mañana y además fanáticos de la pelota, aunque no cuentes qué fue lo que dijeron, ¿qué otros peloteros salen en ese documental?
Mira, está Euclides Rojas, Edilberto Oropeza, el Duque Hernández, Ariel Prieto, Lázaro Vargas, espero que no se me quede nadie más, bueno, obviamente René Arocha, y entonces también está un periodista que se llama Francis Romero, que ha documentado todas las fugas, escapes, deserciones, como quieras llamarle, desde Arocha hasta el 2018-19, que él cerró ya su libro, y ya son más de 2000, yo le llamo a Francis Romero cariñosamente, mi amigo además, le llamo cariñosamente el desertólogo, porque es el tipo más informado de cuánto pelotero sale de Cuba. Y cuando él te dice, se quedó fulano, o salió de la isla mengano, ponle el cuño que es verdad.
Entonces, bueno, después de este documental, Jorge Morejón, ¿incursionaría en algo nuevo con esta temática o con una temática relativa al deporte? ¿Qué crees?
Mira, ideas hay. Interés hay y ya sé que tengo un equipo que me respaldaría con calidad. El problema es que haría falta inversionistas, ¿no? Haría falta presupuesto, porque esto yo lo hice espontáneo, de corazón, al pecho, con un presupuesto de $600. Eso Eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Y entonces, bueno, ya para próximos proyectos, pero por supuesto que me gustaría, porque hay mucha historia que contar. Hay mucha historia que contar. Y no solo del béisbol cubano, ¿eh? Yo soy un apasionado de la historia del deporte y de la historia del béisbol. Y hay mucha tela por donde cortar. Y bueno, pues si apareciera un presupuesto, un inversionista interesado, yo por supuesto que le sigo pagando.
Jorge, estamos muy satisfechos de haberte tenido aquí en este programa Tempranito y de Mañana, y la satisfacción, bueno, pues le cabe a cada cubano que ha visto y verá tu obra, René Arocha, el Jackie Robinson cubano, hecho de corazón y premiado porque te lo mereces. Así que muchísimas gracias, y tienes, nada, los bolsillos llenos, no de dinero, pero de satisfacción y de alegría.
Un abrazo, Jorge.
Feliz año nuevo, feliz Navidad para ustedes dos, y bueno, y para el pueblo cubano, claro, felicidades para ellos que mal le están pasando.
Gracias, Jorge. Siempre tempranito.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve de la mañana, segunda hora de Tempranito y de Mañana. Un saludo a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano, los que se han ido incorporando acá a la familia de Tempranito. Eneida García, de cumpleaños hoy, muchísimas felicidades. Acá seguimos. Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido. Está Jaime Almiral como el jefe de todo esto, y ahí se hace así, y dice que no es jefe. Bueno, productor general, soy Exilda Arjona, y voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Gracias a Yaciel por escribir, y Yaciel manda unos versos. Son larguísimos, pero de ellos me gusta esto que dice así: da gracias a la vida por un año más de pie, por el amor que no se olvida, por no perder tu propia fe. Así que muchísimas gracias, Yaciel. Cosas lindas, cosas buenas para ti y para tu familia en el año próximo, que está ya casi tocando las puertas. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. En proceso de instrucción penal se encuentra un joven que participó en las protestas del 27 de septiembre en Arroyo Naranjo, en La Habana. Y Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 45 días lleva tras las rejas Kendry Lastra Rodríguez, un joven que participó en la protesta del 27 de septiembre en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando los vecinos del barrio La Fraternidad se lanzaron a la calle para reclamar que les restituyeran la corriente eléctrica tras el paso del huracán Ian. Kendry, de 18 años, no fue detenido durante ni en los días posteriores a la demostración, sino que fue apresado el 12 de noviembre y acusado del delito de atentado por un agente de la policía política que lo acosaba desde entonces, proponiéndole que se convirtiera en su informante.
El represor Ignacio, finales del mes de octubre, interceptó en el camino, tuvieron un debate de palabras, y le dijo que no iba a trabajar para él, y tuvieron una discusión bastante amplia. Él le llamó patrullero, al final no lo montó.
Relató su madre, Milady Rodríguez.
Vinieron pudieron hacer su detención y lo sacaron a golpe limpio. Le fracturaron 3 costillas, lo llenaron de moretones, lo sacaron descalzo, sin camisa, lo llevaron para la unidad de Capri, de ahí lo trasladaron hacia Villa Marita.
Milady Rodríguez y su esposo José David Hernández Ferrer, padrastro de Kendry, son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, que encabeza José Díaz Silva, exiliado hace poco tiempo en Estados Unidos. La Fiscalía de Arroyo Naranjo impuso a Lastra Rodríguez una medida cautelar de prisión provisional.
Cuando yo fui allí donde estaba detenido en el Capri, que pregunté por su situación legal, me dicen que él ha sido acusado por el agente Ignacio del delito de atentado. Dicen que él le había sacado un cuchillo a Ignacio, cuyo cuchillo aparece al cabo de 15 días. Se supone que si él le sacó un cuchillo a Ignacio en esta discusión, él debió haberlo montado en el patrullero, cosa que no hizo.
En diciembre 3, el Tribunal Provincial de La Habana negó un recurso de habeas corpus presentado por el abogado del muchacho porque está instruido de cargos por la Unidad de Investigación Criminal número 3 en el expediente en fase preparatoria 22763 de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Más y más cubanos están llegando a Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente el llamado Título 42. Luis Guardia preparó este informe.
En el caso de nosotros vendimos nuestra casa, vendimos nuestros bienes, vendimos todo lo que teníamos. Nosotros nos quedamos sin nada, con el riesgo de que si nos deportaban, pues llegábamos a Cuba sin nada, lo habíamos perdido todo.
Este joven se encuentra en Miami. Es uno de los 290.344 cubanos que arribaron a Estados Unidos en los últimos 14 meses. De ellos, 35.849 lo hicieron en noviembre pasado, convirtiéndose Cuba en el segundo país que más nacionales ingresaron desde el comienzo del actual año fiscal, solo superado por México.
Se trata del éxodo más masivo, más cuantioso en un solo año en toda la historia de Cuba.
Jorge Duani es el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Destaca que el presente éxodo o la travesía, como ya se le conoce, supera significativamente y de manera combinada los éxodos precedentes, es decir, Camarioca, Mariel y Guantánamo.
En este momento parecería ser que con una cantidad tan grande de personas que están llegando repentinamente, con una economía que efectivamente acaba de salir del COVID o está saliendo del COVID, se hace difícil, ¿no?, poder integrar a tantos inmigrantes recién llegados.
Este martes la Corte Suprema determinó mantener en efecto el llamado Título 42. De esta manera seguirían en vigor las deportaciones expeditas. No obstante a ello, en los últimos meses el cruce masivo ha roto récords ante el temor de los migrantes a que se endurezca el control fronterizo.
Nosotros nos apresuramos y creo que también le pasó lo mismo a muchas de las tantas personas que han llegado recientemente, que todas tienen o teníamos el temor de que cerraran la frontera, de que saliera alguna ley, de que se dijera algo que nos perjudicara, en el sentido de que no tuviésemos los mismos beneficios a la hora de entrar.
Desde la instauración en noviembre de 2021 del libre visado para los cubanos por parte de Nicaragua, Managua se convirtió en una especie de trampolín y la ruta de los volcanes en el peregrinar de quienes escapan de la isla comunista y emprenden la travesía hasta la frontera sur estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El antiguo comandante de las Fuerzas de Defensa de la OTAN en Europa, el general retirado Wilson Clark, reclamó a Estados Unidos y al resto de países occidentales que movilicen parte de su industria para poder seguir brindando a Ucrania cuantas armas sean necesarias mientras continúe la guerra con Rusia. Hay que pasar a la movilización parcial de la base industrial de Estados Unidos, ha defendido este condecorado general estadounidense. Clark agregó que Ucrania necesita no solo complejos sistemas de defensa antimisiles, sino tanques, artillería y misiles de largo alcance. Nos vamos hasta Venezuela, pues allí en ese país aumentaron las presiones, los hostigamientos, la intimidación y los casos de censura en el año 2022. Así lo denunció el Colegio Nacional de Periodistas. El informe lo tiene Álvaro Algarra.
Según el secretario general del Colegio de Periodistas de Venezuela, Edgar Cárdenas, durante el 2022 se registraron 207 agresiones a periodistas y medios, 48 menos que las contabilizadas en 2021. Pese a esta disminución, la censura de prensa sigue imperando, según la institución.
Una política de censura, de persecuciones a los medios, y nosotros registramos en todo el año 207 agresiones a periodistas y medios. Es un poco menos de lo que tuvimos el año pasado, que tuvimos por el orden de 233.
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, advirtió que el cierre de emisoras radiales en Venezuela forma parte de una política de Estado para disminuir la presencia de medios independientes en el país.
Es el año que nosotros hemos documentado el mayor número de cierres desde el año 2001. Al parecer, desde el gobierno se está tratando de reconfigurar la estructura de propiedad.
Consultado sobre la situación, el periodista Carlos Julio Rojas emitió alertas sobre las intenciones del gobierno de crear una ley para el uso de las redes sociales.
Hemos visto cómo la hegemonía comunicacional impuesta por el régimen de Maduro sigue estando mucho más fuerte. Y que están buscando cerrar ese último espacio que existe para la libertad de expresión.
Rojas subrayó que el gobierno ha generado mecanismos de agresión a través del uso de redes sociales para generar campañas de desprestigio contra los comunicadores. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Amnistía Internacional calificó de ridículo el juicio en Birmania contra la expresidenta Aung San Suu Kyi y rechazó categóricamente el fallo dado a conocer el viernes que podría representar una sentencia de 33 años de cárcel. Amnistía afirmó en un comunicado que los cargos de corrupción contra Suu Kyi son fabricados y que el proceso judicial no tuvo nada de transparencia. La organización advirtió que desde el golpe de Estado hace casi 2 años, la Junta Militar Birmana ha convertido los tribunales y el sistema penitenciario en un infierno. Amnistía Internacional recordó que este fallo ha sido anunciado tan solo 10 días después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió a Birmania el cese de la violencia y la libertad de los presos políticos. La organización Reporteros Sin Fronteras exigió la libertad de la periodista Irina Danilovich, quien fue sentenciada a 7 años de prisión en Crimea, la península ucraniana ocupada por fuerzas rusas desde el año 2014. Danilovich, una enfermera que escribía sobre temas de salud y publicaba noticias en una plataforma de Radio Europa Libre, fue acusada de fabricar explosivos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Nueve con 9:10 de la mañana, ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a Tempranito de Mañana a mi colega Tomás Cardoso, último viernes del año. Tomás, aquí estamos.
Bueno, último viernes del año y la represión continúa en Cuba contra Exilda, los familiares del 11J. Tenemos 5 casos de represión presente en esta semana que cierra el año. El miércoles fue la visita de Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión ahí en Kilo 8, en Camagüey. 73 días cumple hoy en celda de castigo. Su mamá fue amenazada por el jefe de orden interior del penal, que si no logra convencer a su hijo de que se desplante de la celda de castigo, de la celda aislada donde se encuentra, pues se lo van a trasladar para Guantánamo u otra prisión. Todo tipo de amenazas. Lo mismo está ocurriendo con Jorge Bello en el Combinado del Este, que le han suspendido su visita, no tiene fecha fija para una visita, violando todo el reglamento penitenciario. Sisi Abascal se encuentra en la prisión La Bellotete de Matanzas. No le permitieron a la familia que le lleve habituallamiento para pasar el frío que hay en ese penal. Estamos en invierno. Y como si fuera poco, pues el caso de el preso político José González Herrada en Santa Clara fue golpeado por el jefe de orden interior que le tiró sus pertenencias cuando estaba siendo recibido en una transferencia de prisión de la prisión La Pendiente a Manacas. Y como si fuera poco, pues también ayer fue la visita de Giovanni Rosel García Caso, padre de 3 hijos en Holguín, cumpliendo 8 años de prisión, y su esposa se lo encontró demacrado, sin medicamentos, enfermo y atormentado con toda la situación que estaba sufriendo en el penal. Así están las cosas y así cierra este 30 de diciembre la situación de los derechos humanos en Cuba en general.
Sí, Tomás, una situación que no se avizora muy clara para el próximo año.
Continuará.
Tenemos que rezar muchísimo por los cubanos y más por los que están detenidos.
No, y muy triste, Exilda, finalmente muy triste. Hoy, 30 de diciembre, a 24 horas de que se acaba el año, el drama, ¿no? No solo que llevan estos presos que están sufriendo, sino sus familiares. El gobierno ha sido implacable. Y solo por ejercer un derecho supuestamente que es constitucional, que es reclamar cambios y reclamar derechos. Esa es la realidad de Cuba, que es una dictadura, y hay que decirlo, a pesar de que el castrismo se niega a aceptarlo.
Ha sido un castigo doble para los presos y para los familiares.
Bueno, pues...
gracias, Tomás.
Buen día, Childa.
Gracias.
Estás escuchando Tempranito, Tempranito y de mañana, con Childa y Jacomino.
Tempranito. 9:14 de la mañana y el periodista José Luis Ramos nos ofrece ahora la segunda parte de este resumen de los hechos internacionales más destacados del 2022.
Continuamos destacando hechos que fueron noticias en el 2022. En el mes de junio, Kazajistán decide en referéndum cambiar la constitución y transitar a un estado presidencial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es señalado por el Comité del Congreso como instigador de los atacantes del Capitolio en enero de 2021. Reino Unido autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos. China halla vestigios de agua autóctona en la superficie de la Luna. La coalición del presidente francés, Emmanuel Macron, pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional por el avance de la izquierda y la ultraderecha en la segunda vuelta de las legislativas. El gobierno israelí decide disolver el parlamento y adelantar las elecciones. En el mes de junio, la Unión Europea otorga a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anula la protección del derecho al aborto vigente desde 1973. El Congreso de Estados Unidos aprueba el pacto más importante en 30 años para controlar las armas de fuego. Un día antes, el Supremo avaló llevarlas en público. En las noticias como son, estamos repasando hechos que fueron noticias en el 2022. En el mes de julio, hallan una fosa común en Mariúpol, Ucrania, con más de 100 cadáveres. Los 30 embajadores de los países de la OTAN firman en Bruselas los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia. Dimite Boris Johnson después de que 50 miembros de su ejecutivo renuncian en protesta con su gestión y los escándalos. Asesinado a tiros el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, por un ex miembro del ejecutivo nipón durante un mitin electoral. Muere en Barcelona el expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, según su familia, víctima de una conspiración. El presidente Volodymyr Zelensky destituye al jefe del Servicio de Seguridad Nacional y al fiscal de Estado por colaborar con Rusia. Mario Draghi anuncia su dimisión como primer ministro de Italia tras perder la mayoría parlamentaria.
Me pidieron que devolviera los mocasines cuando llegara a Canadá. Los traje. Y lo haré al terminar estas palabras. Y quisiera inspirarme precisamente en este símbolo que en los meses pasados reavivó en mí el dolor, la indignación y la vergüenza.
El Papa Francisco pide perdón por el mal que causó la Iglesia indígenas canadienses, en su mayoría niños, en su visita a este país.
Estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
Fueron las palabras del Papa Francisco. También, Estados Unidos mata en un ataque con drones en Kabul al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Continuamos destacando hechos que fueron noticias en el 2022. El mes de agosto comenzaba con la información de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitaba Taiwán provocando una crisis con China. Por cierto, China suspendió su cooperación con Washington por la visita de Pelosi a Taiwán. Rusia suspende las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos en el marco del Tratado START 3 que limita el armamento estratégico. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, investiga la mansión de Donald Trump en Florida y recoge 12 cajas de documentos. Condenan a otros 6 años de cárcel a la líder opositora birmana Aung San Suu Kyi. Israel y Turquía restablecen lazos diplomáticos tras años de tensión. Se informaba de la muerte en atentado al estallar una bomba en su vehículo en Moscú, la hija de Alexander Dugin, aliado de Putin. Rusia acusaba a Ucrania. Murió Mijaíl Gorbachev a los 91 años. Arabia Saudí sentencia a 45 años de cárcel a una mujer por opinar en Twitter. Fueron algunas de las principales noticias en el mes de agosto del año 2022. Comenzaba el mes de septiembre y se reportaba un atentado fallido contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Liz Truss es elegida líder del Partido Conservador Británico en sustitución de Boris Johnson. Johnson presentó su dimisión y Liz Truss asumió el gobierno británico. Más tarde muere la reina Isabel de Inglaterra a los 96 años, después de 70 años en reinado. Carlos III es proclamado rey del Reino Unido. Ucrania y Rusia realizan el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Una misión de la ONU en Ucrania concluye que Rusia cometió crímenes de guerra durante la invasión. Rusia pone en marcha los referéndums de anexión en las regiones ocupadas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Elecciones legislativas en Italia, en las que gana una coalición liderada por la ultraderecha Giorgia Meloni, será la primera mujer que encabezará el ejecutivo en la historia del país. Y el paso del huracán Ian por Florida, Estados Unidos, dejó al menos 60 muertos y un sendero de destrucción en el suroeste y centro del estado. Seguimos destacando hechos que fueron noticias en el año 2022. En el mes de octubre, una estampida en un estadio de Indonesia deja un saldo de 135 muertos y 484 heridos en una de las mayores tragedias en un recinto deportivo. Una explosión destruye parcialmente el puente sobre el estrecho de Kerch, el único que une Rusia y Crimea. Rusia responde con misiles contra civiles en Kiev y otras ciudades. 2 activistas lanzaron sopa contra los girasoles de Van Gogh en el National Gallery de Londres. Vladimir Putin declara la ley marcial en las 4 regiones ucranianas anexionadas. Dimite Liz Truss como primera ministra británica tras 1 mes y medio en el cargo. Queda conformado el nuevo Comité Central del Partido Comunista Chino encabezado por Xi Jinping. Rishi Sunak es elegido líder del Partido Conservador y consecuentemente primer ministro del Reino Unido. 10.000 iraníes desafían al gobierno, homenajean a la joven Mahsa Amini ante su tumba tras el final del luto de 40 días. Elon Musk confirma que compra Twitter por $44 mil millones. Y Lula da Silva elegido presidente de Brasil por estrecho margen sobre Bolsonaro. Hay nuevos hechos que fueron noticias en el año 2022. Benjamín Netanyahu gana las 5th elecciones en Israel en menos de 4 años. En el mes de noviembre, Ucrania recupera Jersón ocupada por Rusia. Elecciones de medio mandato en Estados Unidos con un resultado muy ajustado. Demócratas mantienen el control en el Senado. Republicanos ganan la Cámara de Representantes. Rusia se retira de Jersón, ocupada desde el 1 de marzo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que concurrirá a las presidenciales de 2024.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anuncia su retirada como líder demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos. El Parlamento Europeo declaró a Rusia Estado promotor del terrorismo. Hubo protestas en China y especialmente en Pekín contra la política oficial de cero COVID.
A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
El presidente peruano Pedro Castillo anuncia que disuelve el Congreso e instaura un gobierno de emergencia.
Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy.
Lo hace horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su destitución. El Parlamento aprueba con mayoría la vacancia del ahora expresidente peruano.
Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada.
Poco después, Castillo fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado. Dina Boluarte juró como presidenta de Perú, hizo un llamado al diálogo para instalar un gobierno de unidad nacional.
Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y también de manera impostergable de la reforma política que nuestro país requiere urgentemente.
La abogada de 60 años asumió en reemplazo de Castillo, destituido por permanente incapacidad moral tras intentar cerrar el Parlamento. Siempre tempranito.
9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La comunidad internacional se ha preocupado con razón por las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que representa Corea del Norte, incluido el lanzamiento de misiles balísticos, preparativos para una prueba nuclear y ataques cibernéticos contra la infraestructura de criptomonedas que financian sus programas de armas de destrucción masiva. Pero 31 países, incluidos Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, recientemente dirigieron su atención a los deplorables abusos contra los derechos humanos sufridos por quienes viven en Corea del Norte y emitieron una declaración conjunta sobre el tema. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, pronunció la declaración conjunta luego de una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU. En nombre de los 31 países, la embajadora Thomas-Greenfield señaló que el gobierno norcoreano es uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Más de 100.000 personas están recluidas en campos de prisioneros políticos donde sufren violaciones que incluyen tortura, trabajos forzados, ejecuciones sumarias, hambre y violencia de género. A quienes no están en campos de prisioneros políticos, se les niegan los derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión, información e incluso libertad de pensamiento, afirmó. Ciudadanos de otros países también han sufrido por parte de Corea del Norte abusos, incluidas ejecuciones sumarias, asesinatos, vigilancia, intimidación, secuestros y repatriación forzosa. La embajadora Thomas Greenfield expresó especial preocupación por la situación de los derechos humanos de los ciudadanos de Corea del Sur detenidos en Corea del Norte, secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanos japoneses y de Corea del Sur y prisioneros de guerra no repatriados. La declaración de los 31 países señaló que las continuas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen están inextricablemente vinculadas con el programa ilegal y desestabilizador de armas del país. El sistema coercitivo del régimen desvía recursos al desarrollo de armas, incluso cuando los ciudadanos de Corea del Norte sufren graves dificultades económicas y desnutrición. El mundo moderno no tiene lugar para tal brutalidad. Elogiamos y apoyamos todos los esfuerzos para hacer que los perpetradores rindan cuentas, declararon los representantes. Estas violaciones de los derechos humanos amenazan la paz y la seguridad internacionales y es hora de que el Consejo las aborde públicamente. Instamos a todos los miembros del Consejo de Seguridad a apoyar una sesión informativa abierta en el año 2023, donde podamos discutir las violaciones y los abusos de los derechos humanos cometidos por Corea del Sur, las implicaciones para la paz y la seguridad, y explorar formas de incorporar los derechos humanos en la diplomacia de paz y seguridad en la península de Corea.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
comecida y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana, última media hora de tempranito y de mañana, de este tempranito y de mañana que comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a ustedes que han estado ahí en la sintonía, que nos han estado soportando durante todo este año 2022 y que son parte, como siempre digo, de la familia de tempranito y de mañana. La gente se embulla y mandan versitos, dice Miguel, con Exilio y con Alfredo, pasamos la tempestad, me asomo por la ventana, mi vida comienza a cambiar, esperando el año nuevo, a todos felicidad. Te inspiraste, Miguel, así que gracias por estas palabras y gracias por ser parte de la familia de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a ustedes, no se vayan de la sintonía. Ahora nos vamos a las noticias con Jorge Orellana.
Gracias. Aquí estamos, nuevamente en Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión de pensamiento y la privación de la libertad de personas por razones políticas en la región. La Comisión adscrita a la OEA destacó que Cuba, Venezuela y Nicaragua son los países con más prisioneros políticos en el continente. El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en la prisión de Guanajay, se encuentra en buen ánimo y dando fuerzas a sus amigos. Así lo dijo su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Genwili, que se comunicó con Radio y Televisión Martí.
Justo acabo de hablar con él ahora mismo. Difícil porque son días muy complejos para todos nosotros, días de familia, días de amigos, días de compartir, ¿no? En un plano más íntimo, como familia, y entonces, nada, son días bien difíciles. Pero nada, él está de buen ánimo. De hecho, hoy lo sentí mejor que la semana pasada cuando me llamó. También como dándome fuerzas a mí, pero a todos sus amigos y a todas las personas que quiere también. Entonces, nada, es complejo toda esta situación, pero al menos se siente bien de salud.
Esa es la declaración de la curadora de arte, Claudia Jean-Louis. Por otra parte, el opositor José Daniel Ferrer García pidió desde la cárcel que no se olvide a los presos políticos y a sus familiares e insistió en que con la dictadura no se dialoga. Así dijo a Radio y Televisión Martí su esposa, la doctora Nelma Ismaray Ortega.
Pude constatar que se mantiene con fuertes dolores en la cabeza, en la nariz, en los hombros, en la región de los riñones, con los fuertes y violentos golpes, puñetazos, patadas de la brutal golpiza recibida el pasado 9 de diciembre, que me contó que no solamente fue allí la golpiza, sino que fueron golpeándole durante todo el penal hasta que llegaron a esa mazmorra y le dejaron tirado en el piso. Allí el jefe de la unidad, teniente coronel, hace llamar Pineda, siguió golpeándole, que incluso vino ya a parar cuando luego de golpearle en la cara le partieron la nariz, que no podía respirar por tanto sangramiento, prácticamente quedó sin conocimiento. Fue que le dejó de dar puñetazos, de darle golpes, incluso estuvo hasta con fiebre y no se le brindó atención médica. Cuando fueron a querer brindar atención médica, ya él se negó. También en las noches siguen con los fuertes golpes en las puertas, conllevando a que se mantenga hasta con insomnio. Me pidió de que agradeciera a todas aquellas personas, amigos, hermanos de lucha, organizaciones, amantes de la libertad, les diera un fortísimo abrazo, su agradecimiento eterno por el apoyo durante todo este tiempo y que por favor, que no se olviden de los presos políticos y sus familiares. Algo más, me lo repitió muchas veces y es el hecho de que con la dictadura no se dialoga.
A la declaración de la doctora Nelva Ismaray Ortega. Más y más cubanos llegan a Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente el llamado Título 42. Luis Guardia informa.
En el caso nosotros vendimos nuestra casa, vendimos nuestros bienes, vendimos todo lo que teníamos. Nosotros nos quedamos sin nada, con el riesgo de que si nos deportaban, pues llegábamos a Cuba sin nada, lo habíamos perdido todo.
Este joven se encuentra en Miami. Es uno de los 290.344 cubanos que arribaron a Estados Unidos en los últimos 14 meses. De ellos, 35.849 lo hicieron en noviembre pasado, convirtiéndose Cuba en el segundo país que más nacionales ingresaron desde el comienzo del actual año fiscal, solo superado por México.
Se trata del éxodo más masivo, más cuantioso en un solo año en toda la historia de Cuba.
Jorge Duani es el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Destaca que el presente éxodo o la travesía, como ya se le conoce, supera significativamente y de manera combinada los éxodos precedentes, es decir, Camarioca, Mariel y Guantánamo.
En este momento parecería ser que con una cantidad tan grande de personas que están llegando repentinamente, con una economía que efectivamente acaba de salir del COVID o está saliendo del COVID, se hace difícil, ¿no?, poder integrar a tantos inmigrantes recién llegados.
Este martes la Corte Suprema determinó mantener en efecto el llamado Título 42. De esta manera seguirían en vigor las deportaciones expeditas. No obstante a ello, en los últimos meses el cruce masivo ha roto récords ante el temor de los migrantes a que se endurezca el control fronterizo.
Nosotros nos apresuramos y creo que también le pasó lo mismo a muchas de las tantas personas que han llegado recientemente, que todas tienen o teníamos el temor de que cerraran la frontera, de que saliera alguna ley, de que se dijera algo que nos perjudicara en el sentido de que no tuviésemos los mismos beneficios a la hora de entrar.
Desde la instauración en noviembre de 2021 del libre visado para los cubanos por parte de Nicaragua, Managua se convirtió en una especie de trampolín y la ruta de los volcanes en el peregrinar de quienes escapan de la isla comunista y emprenden la travesía hasta la frontera sur estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Honduras, varias organizaciones defensoras de los migrantes consideran que la vigencia de la norma fronteriza de Estados Unidos, conocida como el Título 42, es una violación de los derechos humanos. Óscar Ortiz tiene más detalles.
Organismos defensores de los derechos de los migrantes en Honduras reaccionaron ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de mantener vigente la medida del Título 42, asegurando que la acción es una violación a los derechos humanos. Esta operación legal establece desde hace 2 años que debido al COVID-19 se restringía el ingreso de migrantes como medida para prevenir casos de coronavirus, apoyada en su momento por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Para el sociólogo Eugenio Sosa, la decisión generará repercusiones, es decir, podrían generarse más asentamientos de migrantes en las fronteras o países de la región.
Ahora, si se tapa la válvula totalmente en el norte, pues sí, puede terminar creciendo acá, y la pregunta es, en términos sociológicos, no solo si se conforma una comunidad, sino que otro tipo de demandas y presiones van a tener. Es decir, creo que este tema implica tratarlo en profundidad, con la mayor posibilidad de expertos, de expertas, y con una integralidad como gobierno y como Estado.
Nicola Graviano, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, señaló que este país, junto a otras naciones de la región, plantearán una oportunidad para mejorar la gestión de migración a nivel centroamericano.
Para las migraciones, hay una oportunidad de mejorar la gestión de migración a nivel subregional, y Honduras, con los estados cercanos, está liderando esfuerzos para fomentar el diálogo, para encontrar soluciones eficaces que brinden una respuesta a los y las migrantes que retornan y que transitan por Honduras.
Por otra parte, Ricardo Puerta, analista de inmigración, asegura que la decisión responde a intereses políticos en los Estados Unidos.
Prerrogativa, puede ser que sea por razones de sanidad y puede ser que sea por razones políticas. O que lleguen y digan, mira, hoy no vamos a aceptar a más de 50 o más de 500. Y hay una cuota que eso nadie se entera que está detrás de lo que se está decidiendo. ¿Qué es lo que está sustituyendo el título 42? Esa decisión antes la tenía que hacer una corte de migración.
Hasta el momento, el gobierno de Honduras no ha emitido alguna declaración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, prometieron profundizar su cooperación bilateral en el contexto de la guerra de 10 meses de Moscú en Ucrania. Putin y Xi no mencionaron directamente los combates en Ucrania en sus comentarios de apertura cuando se reunieron por videoconferencia este viernes. 10 meses después de la invasión de Rusia a Ucrania, se está investigando más de 58.000 posibles crímenes de guerra rusos, asesinatos, secuestros, bombardeos indiscriminados y agresiones sexuales. Kanin Hat, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya, dijo a la agencia AP que Ucrania es la escena de un crimen. Y el mundo está recordando a Pelé. Pelé es recordado por una vida más allá de la cancha, tras trascender el deporte del fútbol y convertirse quizá en la persona más conocida del mundo. Pelé anotó 12 goles en 14 partidos de la Copa del Mundo y es el único tricampeón del mundo. Ganó títulos en el 58, 62 y 70. Su muerte fue especialmente impactante para generaciones de jugadores brasileños que lo idolatraban. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando
Tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
9:41 de la mañana. En esta última media hora vamos a hacer un recorrido por las efemérides del día de hoy. Y voy a comenzar con esta. Un día como hoy del año 1945 nace David Jones, actor y cantante británico de la banda The Monkees. David Jones.
Now I'm a believer. I heard
su verdadero nombre era David Thomas Jones y nació en Manchester y fue músico, cantante, compositor, actor y empresario británico. Intérprete y miembro del grupo musical The Monkees. Como actor fue nominado al premio Tony por su papel en la obra Oliver. También participó en muchísimas series y es considerado uno de los grandes ídolos juveniles de todos los tiempos. En el año 1946 nace esta cantante estadounidense que sentó pautas en la música, Patti Smith. Patti Smith nació en la ciudad de Chicago, Illinois, acá en Estados Unidos, poeta y cantante estadounidense conocida como la madrina del punk, por haber aportado una mirada feminista e intelectual a este género musical. Se convirtió así en una de las artistas más influyentes del rock. Bueno, Patti Smith desde muy joven tuvo cientos de inquietudes, las cuales la llevaron a hacer arte en las calles, declamar su poesía acompañada por la guitarra de Lenny Cage y finalmente llegar a ser una de las cantantes y compositoras mujeres que más han inspirado la escena proto-punk y garage rock. Un día como hoy, también del año 1959, nace Tracy Ullman, actriz y cantante británica. Tracy Ullman es una actriz, comediante, cantante, guionista y productora británica estadounidense y ha realizado imitaciones de personajes públicos en muchos programas humorísticos. Ha obtenido 7 premios Emmy, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. Bueno, para los amantes del básquetbol, un día como hoy nace LeBron James en la ciudad de Akron, en Ohio, acá en Estados Unidos. LeBron Raymond James, ese es su verdadero nombre, uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, jugó en la selección estadounidense ganadora de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Ha ganado 4 campeonatos de la Asociación Nacional de Básquetbol. Seguimos acá, efemérides del mundo del espectáculo. Un día como hoy del año 1928, nace el músico estadounidense Bob Diddley. Who do you love? 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 Tombstone hand in a graveyard mine. Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I wrote a line to town. Seguimos con más efemérides. Que nacieron gente importante un día como hoy y gente importante del mundo del espectáculo. Un día como hoy, pero del año 1947, nace el músico y productor británico Jeff Lynne. Jeff Lynne, músico, compositor, cantante, guitarrista y productor musical británico, célebre por ser líder y miembro del grupo Electric Light Orchestra, así como del supergrupo Traveling Wilburys, junto a George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty. Bueno, fallecimientos de gente importante del mundo del espectáculo. Un día como hoy fallece Roberto Alfonso Farrell. Y si les digo este nombre así, me van a decir, nunca hemos escuchado a esta persona. Pero sí, es conocido artísticamente como Bobby Farrell y fue un cantante conocido por el grupo pop Bonnie M. Coincidencias de cóncavo y converso, como dice Roberto Carlos, un día como hoy, asesinan a Rasputín. Este tema que están escuchando es Rasputín de Bonnie M. Bonnie M fue reunida por el cantante y compositor Frank Farian, quien también fue productor de la mayoría de los cantantes del grupo. La banda estuvo en los primeros puestos de las listas a finales de la década de 1970 con una serie de éxitos de la música disco. Y la nota cultural del día, Willy Chirino, recuerden que hablamos acá hace unos días, lanzó su nuevo disco que tituló Sigo Pa'lante, frase que se ha vuelto simbólica para el cantautor que celebra 50 años de vida artística.
Es la música.
El álbum contiene 12 temas y es de esas producciones discográficas que fluyen con el tiempo. El primer corte de Sigo Pa'lante es la música a dúo con el Caballero de la Salsa, que es el que están escuchando de fondo. El disco incluye también la canción Mi Corazón No Es Un Pueblo, Para Mi Viejo, Aguas de Marzo y Que Se Vayan. Estos temas que les comenté son a dúos. Por ejemplo, Mi Corazón No Es Un Pueblo es junto a su esposa Lisette Álvarez, Para Mi Viejo con Leoni Torres. Una versión del clásico brasileño Aguas de Marzo lo está cantando con su hija Jessie. Que Se Vayan, dedicada a Cuba junto al Micha, Chacal, Lenier, Osmani García y Señorita Dayana. En octubre de este año comenzaron las celebraciones por el 50 aniversario de la vida artística de Willy. Develaron un mural con su imagen en la popular calle 8 de acá de Miami. Vamos ahora a los deportes con Chambi Campos.
Señores, la noticia continúa. La noticia ha sido el fallecimiento del astro brasilero Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, murió a los 82 años. Nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, Minas Gerais, Brasil, y comenzó su carrera en el Santos. Debutó en el Peixe con apenas 15 años, marcando un gol en el estreno oficial. Desde chico se notaba su talento, pero pocos pensaban que llegaría a ser el jugador que fue, sobre todo por su condición física. Los entrenadores lo veían muy endeble, muy liviano para poder jugar en el fútbol profesional. Pelé hizo historia con la selección de Brasil. De a poco se fue fortaleciendo en el aspecto físico y a medida que crecía su contextura, también lo hacía su juego. Debutó en el Santos en 1956 y ya en el 1957 fue el goleador del torneo. Terminó con 41 goles en 38 partidos. A nivel de país, su explosión llegó en el Mundial de 1958, cuando Brasil logró su primera Copa del Mundo. Pelé, al igual que todos los brasileros, tenía la espina clavada por el maracanazo de 1950, cuando la verde amarela perdió de local la final con Uruguay. Viendo a sus familiares cercanos devastados por esa derrota, especialmente a su padre, el joven Pelé de 10 años le comentó: voy a ser jugador de fútbol y voy a ganar un mundial. En Suecia se perdió los primeros partidos por una lesión en la rodilla, pero se mostró en toda su dimensión cuando le tocó jugar a partir del tercer partido frente a Rusia, el último encuentro de la fase de grupos. A los 17 años se consagró campeón del mundo, mostrando su habilidad y capacidad goleadora. En ese entonces ya comenzaron todos a hablar de él. Luego, en 1962, se consagraría en la Copa del Mundo de Chile, donde una lesión le impidió estar presente en la mayoría de los partidos. Y en México, 1970, el último mundial que jugaría, donde se le vio en todo su esplendor. En el Santos de Brasil estuvo hasta 1974 y a partir de 1975 seguiría su carrera en el Cosmos de Estados Unidos hasta su retiro. Este básicamente fue una manera de llevar el juego de fútbol a los Estados Unidos. Con la selección de Brasil jugó 112 partidos entre oficiales y no oficiales y marcó 95 goles. Entre sus logros a niveles de club se destacan, además de los torneos locales con Santos, dos Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales. Pelé fue sin dudas el mejor jugador del mundo de su época, para muchos el mejor de la historia, aunque la subjetividad de este punto termine en una eterna discusión futbolística para quien quiera pensar que sea Stefano, Cruyff, Maradona, Messi, Ronaldo, en fin. Lo cierto es que fue el rey y fue un jugador incomparable, habilidoso, de exquisita pegada, goleador, gran cabeceador y muy fuerte para enfrentar a rivales que buscaban directamente sacarlo de la cancha en tiempos donde no había cambios. Tampoco habían amarillas y muy pocas cámaras de televisión que registraran los maltratos que los futbolistas distintos sufrían dentro del juego. Luego de su retiro, siguió vinculado al deporte y al fútbol, pero no como entrenador. Lo nombraron ministro de Deportes de Brasil, embajador de la UNICEF, colaborador de la FIFA y asesor ejecutivo del Santos. Estos fueron muchos de los cargos que ocupó. En el año 1980 lo nombraron el futbolista del siglo y en el año 2000 ocupó el segundo lugar como deportista del siglo detrás del boxeador Mohamed Ali. La cantidad de goles que marcó es todavía un tema que se habla. Unos dicen que fueron 1.282, una cifra abrumadora, mientras que otros dicen que oficialmente solo cuentan 767. A la edad de 68 años, la leyenda del fútbol mundial perdió la vida tras sufrir un cáncer en el colon. Descanse en paz, el rey.
Nos vamos despidiendo ya en esta emisión de Tempranito y de Mañana, la última del año 2022. Para los cubanos, paz, libertad, prosperidad, muchas cosas buenas. Y como dice el tema musical, a lo mejor para el año que viene. Nos vamos con Bonnie M, Brown Girl in the Ring.